Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
Y decíamos que teníamos que abandonarnos al Padre para poder hacer todo esto.
Así es. Estábamos hablando de la casa que se debe construir, ¿no?
Sí.
Decíamos que los cimientos de esa casa están formados por la humildad. Y esa es la base de todo, ¿no?
Sí.
Y que entre más profundos sean los cimientos, entre más grandes sean, más altos y fuertes resultarán los muros. Ahora, los muros deben ser fabricados, pero fabricados con las piedras de la mortificación. O sea, entonces, en la medida que el alma vaya teniendo esta, ¿cómo diríamos?, actitud de mortificación, es en la medida en la que se irán levantando esos muros. Y qué tan altos serán, pues depende de qué tanto se ponga de estos actos de mortificación, ¿no?
Sí.
Y esos muros deben ir cubiertos de oro, pero un oro muy purísimo, que dice Jesús, y ese oro purísimo es caridad, la caridad. La caridad para Jesús, según le dice a Luisa, es todo lo que se haga, todo lo que se haga es hacerlo en Él, con Él y para Él. No es la caridad que hemos entendido de hacerlo todo por amor a Dios, o incluso lo hemos rebajado hasta el dar una limosna, socorrer a alguien, ¿no? No, todo lo que se haga, hacerlo en Él, por Él y para Él. Entonces, los muros es la mortificación, pero una mortificación que se hace en Jesús, por Jesús y para Jesús. Ahora, una vez que ya están levantados esos muros, Jesús viene y pinta esos muros, ¿sí? Pero no los pinta como los pinta el mundo, sino con los méritos de su pasión. Y esos méritos de la pasión de Jesús simbolizan la cal. Y los colores son los colores de su sangre. O sea, que es lo que viene a simbolizar el yeso, la cal, el agua, en fin. Y luego los recubre con eso, y en ellos, en estos muros ya recubiertos, ya pintados con los méritos y con la sangre de Él, hace pinturas, como nosotros colgamos cuadros. Él dice, hago pinturas, y eso sirve para protegerla de todos los medios externos, todas las cosas externas, como es la lluvia, la nieve, el aire, en fin, el sol, y los golpes que pudiera recibir esa casa. Después de eso, tiene que venir las puertas, o sea, pero puertas que sean muy sólidas, y pueden ser de madera o pueden ser de metal, pero es necesario que haya silencio, ¿sí? Y ese silencio lo forma la muerte de los sentidos exteriores. ¿A qué se refiere con esto, Javier? O sea, que el mundo ya no penetre a través de nuestros sentidos. O sea, que no nos sintamos atraídos por lo que vemos, por lo que oímos, por todo aquello que mi gusto, o sea, mi olfato, mi tacto, me llame la atención. Entonces, eso es parte del desapego y forma parte de ese don que Él nos va a dar. el ya no sentirnos atraídos por las cosas del mundo, sino el simplemente verlas, incluso tenerlas si es que son necesarias, pero no depender de ellas, no tender hacia ellas. Y eso es el silencio exterior. ¿Sí? O sea, ya que no nos llegue el barullo del mundo. Ahora, para custodiar la casa, o sea, generalmente en una casa pues debe haber un guardián que vigile por todas partes, sobre todo una casa tan, ¿cómo diríamos?, tan bella, tan valiosa como esta, porque si nos fijamos está fincada con todos los méritos de Jesús, con las obras de Jesús. Entonces, para esto es el vigilante, el que va a cuidar esa casa, es el temor de Dios. Ese temor de Dios que guarda esa casa de cualquier cosa, de cualquier inconveniente y cualquier cosa que pudiera amenazar esa casa. Ahora, ese temor será el que vigile y hará obrar al alma, no por temor de la pena, sino por el temor de ofender al propietario de esa casa. O sea, no se trata de tener miedo, se trata de no querer por ningún motivo llegar a ofender al dueño de esa casa, porque el dueño de esa casa es Jesús.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo. Sí, porque hay uno de los dones que nos da donde dice temor de Dios, ¿no?
Uh-huh. Ahora, una vez que ya está formada, bueno, empiezan los adornos. Toda casa debe tener ciertos adornos, ¿no? Debe tener cosas valiosas dentro de ella, que son las posesiones de la persona que habita eso. Y esos tesoros son los deseos santos, las lágrimas. Y esos eran, le dice Jesús a Luisa, esos eran los tesoros de todos los santos del Antiguo Testamento. Y que en esos tesoros es donde encontraron la salvación todos los grandes del Antiguo Testamento. En el cumplimiento de sus votos, en sus sufrimientos, en fin. Todo era basado en el deseo del futuro redentor. Y en ese deseo es como ellos obraban. Ahora, aún las mismas virtudes, esto es interesante, ¿no? Porque aún las mismas virtudes, todo va a dar fastidio. Porque ya ninguna cosa le agrada a la persona que está dentro de esa casa, sino que todo va dirigido hacia ese dueño de la casa que es Jesús, pero ya no con cosas humanas, sino todo es con esa misma vida que Él nos quiere comunicar, que estamos viviendo en la misma morada. Entonces los adornos también serán piedras como preciosas, las perlas. ¿Y qué es eso? Que es el sufrir por amor de Jesús, el sufrir ese desapego que hemos logrado y también los sufrimientos de Él, porque eso va a quedar como adorno de esa casa, todo lo que Él ha sufrido por nosotros. Y ahora en cualquier habitación, en cualquier lugar, se requiere que haya, para que sea agradable el lugar, se requiere que haya una paz. Que haya paz, pero una paz interior. ¿De acuerdo? Una paz dentro de la casa, paz doméstica. Y eso no es más que el silencio, pero ahora de los sentidos interiores. Ya teníamos el silencio de los sentidos exteriores, que eran todos nuestros sentidos que no penetre el mundo. Y ahora nos habla del silencio interior, que son todos nuestros deseos, prácticamente nuestros pensamientos, nuestras fantasías, todos los anhelos, todo lo que tenemos dirigido al mundo. O sea, eso es en el momento de acallar todo aquello, habrá una paz interior en nosotros y podremos estar siempre atentos a Jesús. Que eso es lo que Él desea, ser atendido y ser el centro de atención de nuestra vida. Así que bueno, ahora, después de haber logrado de todo esto, ya es esa convivencia con Jesús y es cuando Él nos puede comunicar todo lo suyo. Nos puede comunicar su vida, nos puede comunicar su voluntad, pero siempre y cuando hayamos construido junto con Él y estemos totalmente a gusto con haber entrado a vivir en este mundo, ¿no?
Sí.
No sé qué te parezca esto.
Para mí es excelente, porque de esa manera nosotros, yo en lo personal, empiezo a vivir una vida más diferente, en paz. Menos gritos, menos regaños, menos insultos, y poco a poco voy construyendo esa casa con adobes de oro. Poco a poco la voy construyendo. Como nos dijo en el Evangelio también, cuando le dice que construye uno la casa a un lado de la orilla del mar, otro construye, ¿sí? Entonces, así yo me estoy sintiendo, ¿no? Que yo voy construyendo con adobes. Es como yo me siento, es como yo voy viviendo esa voluntad que Él quiere.
Así es. Entonces, como vimos en esta construcción, quizá la base, el fundamento de esta construcción sea el desapego. El desapego total de todo. Y bueno, ya tenemos dos caminos para llegar a ese desapego. Uno que es por nuestras propias fuerzas, quitándonos todo lo que nos atrae, pero el cual es dificilísimo y muy poco probable poder llegar a él, porque siempre estaremos intentándolo y haciendo, llevando a cabo acciones, pero acciones de nuestra voluntad para estar desapegado. Por lo tanto, nunca podremos lograr ese quitar el acto de nuestra voluntad. Lo podemos unir a la divina voluntad, sí, pero siempre será algo que llevaremos con un esfuerzo tremendo.
Sí, como ya lo habías dicho con San Pablo la semana pasada, ¿no? Que decía que nos atrae, que hay algo que nos atrae que no nos deja, ¿no?
Así es. Entonces, por eso es que ese camino de llegar al desapego es dificilísimo. Y el segundo, que es relativamente muy sencillo, que es el que nos acaba de decir, es rodéate de la fe. Rodéate de esa fe que no tenga la más mínima sombra de duda, y ahí en ese momento esos gozos que dijimos que nos va a conceder, entre los cuales los tres nos llevan perfectamente, es el desapego. Porque en el momento que yo conozca, que pueda penetrar bien todo lo que Él dice, que yo comprenda todas sus palabras y toda la intención que tiene para actuar, en ese momento voy a empezar a ver que todo lo demás no tiene sentido. Y ese es el fastidio que me concede como segundo gozo. Porque habiendo conocido lo que Él desea y lo que Él es, voy a poder sentirme totalmente atraído, unido a toda esa parte de Él, de lo divino, y ya no lo humano. Lógico, en el momento en que yo le haga seguimiento a ese fastidio, en ese momento se consigue el desapego total de todo, porque me estaré desapegado a todo lo que no sea Dios. Y de todo lo que pueda yo unir a Dios será con lo que yo siga todavía unido en este mundo. Pero si no puedo unir a Dios en algo, definitivamente ya no me interesará. Así que bueno, pues tenemos esa parte. Y esto nos pone ejemplos, y ejemplos muy, muy fáciles de poder entender. Por ejemplo, nos pone el ejemplo de los tres sabios que hemos conocido como los Reyes Magos, que ni eran reyes ni eran magos. O sea, pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Son tres sabios que vivían quién sabe dónde, no, nunca se ha dicho, nunca sabemos de dónde llegaron.
Solamente nos dice que venían de diferentes puntos, de diferentes lugares del mundo.
Al oriente.
Y nos dice que sí eran sabios que utilizaban lo que era la astrología.
La astronomía.
Astronomía.
Sí, o sea, porque la astrología es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, por medio de las estrellas, por medio de todo lo que veían en el cielo, ellos buscaban. Esto es algo interesante porque ellos buscaban señales para conocer cuándo iba a nacer el prometido, el Redentor, el Mesías. O sea, eso quiere decir que aún en tierras ajenas a Israel, ese conocimiento de un futuro Redentor, de un futuro Mesías, era esperado ya. O sea, ya lo anhelaban. Quizá unos pocos que eran los sabios, los entendidos, pero de todas maneras ese conocimiento había permeado ya en otras naciones, ¿no? No era exclusivo de Israel. Entonces ellos, buscando esas señales, un buen día ven esa estrella, la famosa estrella de Belén. Y Jesús nos dice que no fueron los únicos en verla, sino que esa estrella fue vista por todo el mundo, pero que solamente tres se decidieron y se prepararon para seguir ese anuncio, esa señal. Y eso nos da características muy especiales de esos tres personajes. La primera característica que hay que resaltar es el dominio sobre de sí mismos. El dominio para resistir pues todas las oposiciones que se deben haber presentado. Tú imagínate, yo supongo que ellos tenían familia. ¿Qué les habrá dicho la familia? Oye, ¿a dónde vas? No, pues voy a seguir una estrella, porque esa me anuncia que el Redentor ya llegó. Y entonces, ¿qué le habrán dicho a la familia?
¿A dónde vas? Pues tú, ¿qué te crees? ¿Que no tienes bienes que pagar o qué tienes que hacer? ¿Tienes aquí cosas, tus hijos? ¿No?
Así es. Seguramente se opusieron.
Sí, sí.
Pero sin embargo, dice Jesús, se dominaron a sí mismos, se sobrepusieron a todo y se decidieron a ir en busca de ese niño recién nacido. Y esto es muy similar a lo que le pasó a Abraham. A Abraham igual, o sea, le llega el anuncio de sal de aquí, aléjate de tus parientes y vete a una tierra que yo te voy a dar. No le dijo dónde, no le dijo nada, nomás le dijo a una tierra que yo te daré. Una tierra que mana leche y miel. Y Abraham, obediente a esa voz, salió y se fue sin tener un rumbo fijo, ¿no?
Sí.
Así que en realidad, o sea, son personas que se requiere un dominio tremendo sobre de ellos.
Sí.
Y curiosamente,
sí,
Javier, ese es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Nosotros hemos visto una estrella. ¿Cuál estrella? Todo esto que nos está revelando nuestro Señor a través de Luisa Picarreta. todo esto en donde Él nos dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Ese sal de tu tierra y de tu parentela es el desapego. Sí. O sea, quítate de todo y ve a una tierra que yo te voy a dar. ¿A qué tierra me va a dar? Aquí sí me lo dijo. Te voy a dar la tierra de mi vida. Te voy a dar la tierra de mi humanidad. Te voy a hacer un intercambio de vida entre tú y yo. Y te voy a dar mi vida para que vivas con ella como tuya. Esa es la tierra prometida que nos ofrece ahora. Cuando los sabios llegan ante Jesús después de quién sabe cuánto tiempo, no sabemos. Tampoco sabemos las dificultades que hayan enfrentado en el camino, no tenemos la menor idea. Sin embargo, bueno, podemos presuponer que efectivamente hubo muchos, pues, ¿cómo diríamos?
Inconvenientes en el camino.
Esos inconvenientes, pero se sobrepusieron a todo, ¿no? Siguieron adelante, 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 hasta que llegan a estar enfrente de aquel niño. Tuvieron que lidiar con Herodes. O sea, Herodes, que ellos llegan muy, pues, como muy confiados, suponiendo que era el rey de ese lugar, que debería de haber sabido que ya había nacido el Redentor. Llegan y le preguntan. Y el otro lo único que hace es los engaña y les dice, no, pues no sabemos, pero manda llamar a los sabios de ahí, de su reino, y ellos le dicen que debería de haber nacido en Belén. Les da una más o menos un norte hacia dónde ir, y luego les pide que cuando lo encuentren regresen y le avisen para él también ir a adorarlo, ¿no? Sí. O sea, un fingimiento total, un tratar de usar las cosas buenas para la maldad, porque él quería matarlo. Pero estos personajes, estos sabios, de alguna manera se dieron cuenta de que no era así y no regresan, ¿no? Pero cuando llegan con el niño, ¿qué se encuentran? Pensando que van buscando al rey de Israel, al Redentor, al Hijo de Dios, y se encuentran con un niño común y corriente en una habitación pobre, o sea, no en una habitación de lujo, no con las cosas adecuadas para un rey, sino para un siervo prácticamente. Lo primero que deben haber pensado, ¿qué sería? La duda será.
Pues sí, eso sí, que yo llego y veo a un niño en pañales, lo veo en una cunita con el pesebre, la veo con lo que le pusieron ahí para que se cobijara, porque dice que hacía frío. Entonces yo llego y digo, ¿y dónde está el rey aquí? ¿Dónde está la corona? ¿Dónde están los príncipes y todo, no? Sirviéndole al rey.
Toda la corte.
Toda la corte.
Así es. Entonces, ¿qué sucede? La primera es un choque de lo que imaginan con la realidad. Y eso también es algo que es para todos aquellos que quieren seguir esto, ¿no?
Sí.
Porque cuando te hablan de ese intercambio de vida, de que Jesús quiere intercambiar su vida contigo, que te quiere hacer participar de sus gozos, de sus alegrías, de sus bienaventuranzas, todo, vas pensando en algo maravilloso, o sea, prácticamente vida de cielo, el gozo infinito. ¿Y qué te encuentras? Te encuentras con una cruz, te encuentras con un Jesús crucificado, te encuentras con un Jesús sufriente y que te dice, te invito a hacer lo mismo que hago yo, para que puedas entrar allá, porque este es el camino. O sea, ese puente para entrar en esa gran como diríamos, bienaventuranza, ese puente es la cruz. La cruz de quitar todo lo tuyo, la cruz de desapegarte, de mantenerte desapegado de todo y de aceptar la vida de Jesús, que la vas a compartir junto con Él, pero Él te dice, mi vida es sufrimiento. Mi vida fue desprecios, mi vida fue insultos, mi vida fue rechazo, mi vida fue, o sea, me pospusieron a todo, en fin. Este es el camino de entrada. Es un choque prácticamente igual que aquel. Decir, ah, caray, ¿y esto de qué se trata? Sin embargo, si lo aceptas, igual que los sabios aceptaron, penetran en aquella habitación y que encuentran a ese niñito, y que es un niño, pero es el niño Dios, o sea, así. ¿Qué hace este niño Dios? Se manifiesta ante ellos, es la epifanía del Señor, ¿no? Se muestra ante ellos.
Sí. La epifanía y la potencia que reciben ellos es impactante, que dice que si no retira la mirada de ellos, dice que ellos quedarían fulminados.
Así es. Entonces, Jesús se manifiesta a ellos por tres cosas. La primera, por la potencia. Y ante la potencia de aquel ser, de aquel niñito, todas las potencias del mundo prácticamente quedan anuladas, no tienen valor ya. Se manifiesta con la belleza, y ante la belleza divina, toda la belleza humana, que no es más que un reflejo de la belleza divina, también queda total y absolutamente fuera. Y se manifiesta con el amor. De alguna manera los rodea de amor, les hace sentir el amor divino, y ante el amor divino todos los amores humanos también desaparecen. Entonces quedan totalmente raptados ante aquel niño. Lo mismo pasa con nosotros. En la medida que se empieza uno a adentrar en estos escritos, empieza esa epifanía de Jesús ante nosotros y empezamos a ver la potencia de la divinidad, y ante esa potencia empezamos a menospreciar las potencias humanas. Se manifiesta por medio del amor, y cuando vas empezando a entender y a sentir un poco lo que es el amor divino, también el amor humano empieza a perder importancia. Y por último, la belleza. Entonces la potencia, la belleza y el amor divino que se nos empiezan a mostrar a través de los escritos, quedamos totalmente como atados a esta revelación, a este Jesús que se nos está mostrando. Pero pide tres dones. Me dice, bueno, esto es lo que yo te ofrezco, pero tú me tienes que dar tres dones, igual que los sabios tuvieron que dar tres dones. El primer don que dieron, ¿cuál fue? El oro.
El oro.
A nosotros no nos van a pedir oro porque, pues, en primera no lo tenemos y en segunda no tiene, para Dios no tiene valor, ¿no? El oro. Pero me va a pedir el oro, que es lo más valioso que yo tengo, y esa es mi voluntad. Sí. O sea, me va a pedir el oro de mi voluntad.
Sí.
Después me va a pedir, o sea, el segundo don que yo le tengo que dar. A la hora de renunciar al oro, a mi riqueza, viene algo que es el sufrimiento por haber cedido toda mi riqueza. Esa es la mirra que tuvieron que ofrecer aquellos sabios. Entonces, ellos ofrecen oro y mirra. Nosotros ofrecemos el oro de nuestra voluntad y la mirra de nuestro sufrimiento. Y por último, ellos ofrecen el incienso. Nosotros ofrecemos ¿qué?
Nuestras oraciones.
La oración, exactamente. Porque la oración es la que une los otros dos dones para que no los dejemos de dar nunca, sino que se vuelvan un solo ofrecimiento. Y una vez que ya dimos esos dones y que Él ya se manifestó y que nosotros quedamos total y absolutamente raptados ante aquella manifestación, ante aquella epifanía de Jesús, entonces regresamos a nuestra tierra, pero regresamos con Él. Ya no regresamos solos. Regresamos con Él unido en nuestra vida, haciendo vida juntos, teniendo una sola vida entre los dos, para vivir eternamente, eternamente unidos. ¿Y por qué eternamente? Porque ya unido con Él, en esa intimidad, compartiendo sus obras, sus atributos, todo, el día de mi muerte física no será más que un cerrar y abrir los ojos y continuar en lo mismo. Aquí en la tierra, por la fe, estamos seguros de que estamos llevando a cabo esa vida. Cerraré los ojos y los abriré, y entonces sigo haciendo lo mismo, pero ya viviéndolo, viéndolo ya en el cielo. Así que esa es nuestra meta, y entonces debo entender por qué el desapego es el fundamento de esta casa. Si no hay este fundamento, si no hay este inicio, en definitiva, nunca podríamos llegar a construir esa casa, que no es otra cosa más que el reino de Dios en nosotros. Porque el reino de Cristo en la tierra es el reinar, el habitar en un alma con la cual se une por toda la eternidad, ya sin temores de que haya separación, y donde se comparte todos los bienes que Él contiene. Así que bueno, pues esto sería como esta construcción de esta morada, de este reino de Jesús en nosotros. Pero como vimos, el punto principal pues es este desapego, ¿no? Este sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a una tierra que te daré, que emana leche y miel. Y esa tierra que emana leche y miel para nosotros no es un pedazo de tierra en este planeta, sino es la misma divinidad a través de la humanidad de Jesús que se nos va a dar como en propiedad.
Sí. Poco a poco nosotros vamos a ir viendo todo esto más con los ojos del alma, porque siempre nuestros ojos están pues oscuros o están llenos de fango, de muchas cosas que vemos que no, en realidad no nos dejan ver las cosas que son de Él, y lo vemos de otra manera diferente.
Así es. Exactamente así es.
Bueno.
No sé qué te parezca esto.
Perfecto. Vamos la próxima semana a hablar, ¿qué te parece acerca de cómo María, en el reino de la divina voluntad, nos da esos consejos, cómo ir viviendo con su hijo, cómo quiere que su reino sea un reino de plenitud con ella también? ¿Qué te parece?
Me parece bien.
Sí. Porque ya hemos hablado de desapegos y hemos hablado de cómo ir nosotros viviendo la voluntad de Jesús, que Él quiere que nosotros tengamos esa vida con Él, ¿verdad? Hemos visto cómo ya construimos, debemos construir el reino con Él. Ahora vamos a empezar a construirlo con María, porque es ya casi todo lo que vamos hablando y diciendo acerca de la vida de Jesús, nuestra vida con Él, en la divina voluntad, es ya casi con María, porque aquí en este paso que estamos haciendo, estamos construyendo la casa, pero necesitamos la reina también.
Bueno, es una forma de decirlo. Yo diría que María es una solo eslabón con Jesús.
Sí, 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 sí.
No podemos hablar de estar con Jesús sin estar con María.
Claro, claro.
No podemos hablar de estar con María si no está Jesús.
Claro.
Entonces, todo lo que se hable de unión con Jesús, estamos refiriéndonos a la unión con María.
Sí.
Yo no lo separaría.
No.
Porque si lo separo, entonces me voy a desviar un poco y voy a poner como dos metas en mi vida. Y no son dos metas, es una sola meta.
Sí.
Y lo mismo diría yo de Luisa, porque Luisa es la tercera obra de Dios. Aquí se muestra en Jesús, se resume toda la creación. En María y María y Jesús se resume la redención.
Sí.
Y en María, Jesús y Luisa se conforman la santificación y la divinización de la criatura. Y esto simboliza las tres obras de Dios: creación, redención y santificación. Simboliza las tres personas de la Trinidad, que son una. No las podemos dividir.
No.
Entonces, la obra de la creación, la obra de la redención y la obra del reino de la divina voluntad son una. Así que cuando hablemos de unión con Jesús, estamos hablando de unión con María y ahora también de unión con Luisa.
Sí, exacto.
Entonces, yo creo que hemos estado hablando de María, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y nunca, aunque no se diga el nombre María, estaremos hablando siempre de ella. ¿De acuerdo?
Sí, sí, de acuerdo, porque ella fue la primera que nos dijo, hágase y hágase tu voluntad. Y ahí empezó lo que viene siendo ya la segunda parte y la tercera que viene siendo Luisa, que es la voluntad en la criatura.
Así es. Pues bueno, ahora fue un programa muy corto. Primero las dificultades para entrar y luego el corte que hubo.
Sí.
Pero de todas maneras creo que se dijeron cosas que Jesús nos ha ido poniendo enfrente para meditar, para pensar, y cosas que son importantes. Y nunca pasa algo sin que tenga una finalidad.
Claro.
La finalidad es que sea poco lo que se haya dicho, pero para poderlo meditar y poderlo recordar continuamente esta semana y podamos profundizar un poquito en todo lo que se habló, ¿no?
Sí, sí. Vamos a profundizar un poquito más la próxima semana. Ya estaremos más preparados y gracias por todo, Salvador.
No, al contrario. Y bueno, pues nos oímos la próxima semana.
¿Así? ¿Sí? ¿Sí?
Si es que no falla la tecnología.
No, ya el Señor ya estará preparado conmigo. Que tengas muy buena tarde. Hasta luego.
Igualmente, Javier, hasta luego y hasta luego a todos aquellos que nos escuchan.
Gracias por escuchar el programa de la Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.
Entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que